la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos preguntarnos por qué después de 2000 años nosotros seguimos repitiendo un gesto de Jesús. Hay muchos gestos de Jesús que no repetimos. Por ejemplo, no repetimos pues las curaciones milagrosas que hizo. Tampoco repetimos esos otros milagros sobre la naturaleza, como calmar una tempestad. Tampoco repetimos su ayuno de 40 días yéndonos al desierto. Una vez al año repetimos o repite la liturgia el lavatorio de los pies, pero hay un gesto de Jesús que nos dijo: esto sí, repítanlo. Esto sí, háganlo. Dijo: hagan esto en conmemoración mía. Esto que estoy haciendo lo van a seguir haciendo, síganlo haciendo. Y como la palabra de Dios es eficaz porque produce aquello que significa, lo hacemos sabiendo que es una acción que hace Él. La palabra conmemoración significa representar, o sea, en el sentido fuerte, haz esto de nuevo presente. Lo haces presente de nuevo. Por eso vamos a pensar un poquito en esas palabras. El tema de esta meditación es la misa, y por eso estamos invitados a decir: celebramos misa, se realiza el sacrificio del altar porque estamos tratando de ser fieles a su petición de hacerlo en su memoria. Él tenía, como dijo, un gran deseo de comer esa Pascua, tenía un gran deseo de instituir el sacramento de la Eucaristía, porque es la anticipación de la cruz, es su sacrificio adelantado, su cuerpo entregado, su sangre derramada, las especies separadas, una persona muerta, crucificada, pues lógicamente está por un lado su cuerpo y por otro lado su sangre, está en estado de víctima. Y esas palabras, hagan esto en memoria mía, son la perpetuación del sacrificio, anticipado en la última cena, consumado en la cruz, perpetuado en la misa. Es su hora, es el momento central de la historia de los hombres, de la historia de la salvación, el momento para el que Él dice: para esto vine al mundo, ha llegado mi hora. Y este momento se va a hacer eterno, y ustedes lo estarán haciendo presente cuando lo hagan en conmemoración mía. Decía el arzobispo de México, Luis María Martínez: y para Cristo, ¿qué sería ese sacrificio? ¿Qué supondría el haber orientado toda su vida hacia ese momento? ¿Qué tendría en su corazón? ¿Qué supondría ese sacrificio? Supondría el anhelo supremo de su adoración. Ante todo, voy a glorificar al Padre, porque en este sacrificio voy a hacer que se cumpla el designio del Padre, que a pesar de lo que me cuesta, incluso de que le pedí que no se cumpliera, Él me dijo que sí se cumpliera. Y entonces voy a darle el máximo, pues, expresión de mi adoración, mi glorificación. Con razón dijo: con gran deseo he deseado celebrar con ustedes esta Pascua. Y con qué ardor, con qué insistencia, con qué ternura nos dijo: hagan esto en memoria mía. Como si dijera: recuérdenme, no se olviden de mí, sobre todo no se olviden de este momento, no se olviden de esto que a lo mejor mañana ya no voy a poder expresar, y tampoco voy a poder dejarles el poder de hacerlo, pero en este momento, en esta cena, en este memorial de mi muerte, les confiero el poder de hacerlo en memoria mía. ¿Sería este su anhelo y su recomendación más apremiante al separarse de nosotros? Como diciendo: no, en esto no me fallen, no me vayan a fallar en esta celebración. Que yo haré esto, oh Jesús amado, en recuerdo tuyo. Lo haré diariamente en el altar y quisiera hacerlo a cada instante en mi corazón. Voy a tenerte presente en este momento en que adelantas tu sacrificio. Voy a recordarte. Pues dicen que la significación de esa palabra, recordar, pues significa volver a traer al corazón. Corbis, corazón. Trae otra vez a tu corazón esto que está sucediendo, porque trata de asimilarte al corazón de Cristo cuando se entrega. Tiene muchas consecuencias en tu vida que realmente seas alguien que participe de sus sentimientos en su entrega, porque también tu entrega pues va a ser como la suya, una entrega completa hasta el final. No solo porque lo hagas cuando vas a misa y te unas al sacrificado, sino dice: porque yo quisiera hacerlo a cada instante en mi corazón. También puedo decir: pues yo también me entrego, yo también en mi cuerpo, pues que está destrozado, mi sangre está derramada. Pues San José María decía: pues que hagan de su día una misa, una constante recordar y unirse. Pues vamos a pensar, darle pues como esta relevancia a esas palabras que a lo mejor se nos pueden pasar un poquito rápidas en la celebración. Hagan esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía. No solo porque yo estoy presente ahí, cuando el sacerdote acaba de consagrar, ya me estoy acordando de que Jesús está ahí, sino porque yo pronuncio esas palabras. Me gustaba decir a San José María: ya no soy yo, ya el que está ahí diciendo esas palabras no soy yo. Es más, en todo lo anterior sí era yo. Por eso en la misa, como sabemos, está el sacerdote rezando en plural, o dirigiéndose a los fieles, o diciendo, no sé, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Nuestro, es nuestro deber y salvación, es, pues, no sé, siempre en tu lugar, por esto y por esto, y estamos rezando todos juntos. Pero cuando llega la consagración, del plural pasa al singular. De la primera persona del plural, del nosotros, pasa al yo. ¿Pero cuál yo? Pues no soy yo, sino el yo de Cristo. Esto es mi cuerpo. Si se señalara a sí mismo, diría: este es mi cuerpo. No es tu cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué estás diciendo: esto es mi cuerpo? Pues porque es Cristo el que está pronunciando esas palabras. Estoy haciéndolo en su memoria, en su representación, o sea, en la, volver a presentarlo. Esa es la fuerza de la consagración, por eso hay consagración. ¿Qué poder podría tener unas palabras de un sacerdote, de un simple hombre? Pues ninguno. No es verdad que unas palabras, por ejemplo, sean mágicas. No es que no son unas palabras mágicas, como esas fórmulas que a veces vemos que lógicamente de manera imaginativa y inventada, pues, un mago dice unas palabras y se hace un prodigio ahí entre nuestros ojos. No es que el sacerdote diga esas palabras como un conjuro. El asunto es que es Jesús el que las está pronunciando. Esa es la fe de la Iglesia. Decía San Ambrosio en el siglo V, o sea, hace muchísimo tiempo, decía: mi alimento es la carne de Dios, mi bebida es la sangre de Dios. Tal vez dices: mi pan es común. Pues sí, aquí lo hicimos, o lo hicieron allá en Tosi, hicieron las hostias allá, un poquito de harina y agua y las pusieron al horno. Mi pan es pan común, pero este pan es pan antes de las palabras sacramentales. Cuando se añade la consagración, el pan se hace carne de Cristo. ¿Y cómo puede ser que el pan sea cuerpo de Cristo? ¿Esta consagración con cuáles palabras se realiza y de quién son esas expresiones? Y dice: del Señor Jesús. Porque todo lo demás que se dice antes son palabras del sacerdote. Pero cuando llega el momento de efectuar el venerable sacramento, el sacerdote ya no pronuncia sus palabras, sino las de Cristo. Luego, la palabra de Cristo es la que realiza el sacramento. Pues que la verdad es que estas enseñanzas de los padres de la Iglesia nos aumenten la fe y digan: bueno, pues yo sé que tú crees en la consagración, pero ahora cree porque crees que es Jesús el que está pronunciando esas palabras. Es que no, es el sacerdote fulano. No, es que da igual, no es ese sacerdote o aquel otro. Es más, la Iglesia dice, aunque el sacerdote, por ejemplo, estuviera completamente distraído, es más, aunque estuviera en pecado mortal, es más, aunque no tuviera fe, es que él está en la persona de Cristo, in persona Christi, y por lo tanto es una palabra que tiene poder infinito. Esa palabra que se está pronunciando, las palabras de Cristo, pues es la misma palabra que dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. O hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fue creado el hombre. Es la misma palabra que dijo al hijo de la viuda de Naín: levántate, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó. Es una palabra que no está limitada, que es absolutamente infalible, omnipotente, que puede calmar las tempestades. Esa palabra, la Iglesia dice, pues es acción de Cristo, ex opere operato, sus palabras. Hagan esto en memoria mía. Bueno, les doy el encargo, les hago la súplica y les doy el poder. No me vayan a fallar, por favor, porque aquí está el centro de todo, aquí está la salvación del mundo. Papa Benedicto decía una cosa muy, pues no sé, muy impresionante. Decía: solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará el mundo. No pienses que va a venir de otra parte. O sea, solo de la Eucaristía surgirá la civilización del amor que va a transformar el mundo. A veces podemos quebrarnos la cabeza y decir: ¿y cómo le hacemos para que esta labor funcione? ¿Y qué medios ponemos para que esta otra persona vaya para adelante? Y no sé qué. Pues pregúntate: oye, ¿Cuánto vive de la Eucaristía? O sea, ¿cuánto se centra en la Eucaristía? Por ejemplo, ¿cuánto esta familia está con el domingo como centro de la semana? Es decir, con el precepto dominical como centro de la semana. ¿O cuánto no? ¿Cuánto se ha perdido que sea verdaderamente lo esencial, la participación en la Eucaristía dominical? Porque si no, lógicamente es una familia en súper riesgo, o sea, en súper riesgo de que no tengan la fuerza de la redención, porque la fuerza de la redención sale de la Eucaristía, del sacrificio de la misa. Pues tenemos que tener las ideas muy claras y pues darnos cuenta de que pues aquí en los pueblos de los alrededores la gente no tiene mucha conciencia de la centralidad de la Eucaristía. Es más importante, por ejemplo, la celebración del patrono, pues de San Agustín o de Santo Tomás o de no sé quién. Y si se hace una fiesta impresionante por el patrono y se duran como duraban las bodas judías, 7 días de fiesta, y uno dice, bueno, y el resto del año, y la Eucaristía, y la misa, pues a lo mejor no les hemos sabido explicar. Esto que dice aquí el Papa Benedicto: solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará el mundo. O como decía el Papa Juan Pablo, la Iglesia vive de la Eucaristía. Donde hay Eucaristía, hay Iglesia. Si falta la Eucaristía, no hay Iglesia. Por ejemplo, no hay Iglesia en la confesión anglicana porque no hay Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Seanme fieles en esto. Recuérdenme. Repitan este gesto que estoy haciendo aquí en la cena y que mañana se verificará y que en las misas se perpetuará. Hay un ex anglicano, un converso, que se llama Ronald Knox, que en buena parte se convirtió porque se dio cuenta de que la confesión anglicana no había sido fiel a esta petición del Señor. En cambio, la Iglesia Católica sí había sido fiel. Decía, la confesión anglicana perdió hace muchos siglos la fidelidad a la celebración del sacrificio eucarístico. No tienen misa porque no tienen sacerdotes. No podían cumplir el mandato del Señor porque no había oferentes verdaderos. Dice, bueno, pues es verdad que no le hemos sido fieles a Jesús en muchas cosas. Por ejemplo, no le hemos sido fieles cuando nos ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pues que voy a amar a mi prójimo, a mí mismo. A mí me amo mucho y bien, o sea, me consiento todo lo que puedo. Si hay un chocolate, pues no lo comparto con mi prójimo, claro que me lo como yo. No le doy nada al otro. Menos si me dice Jesús, pues si te golpean la mejilla derecha, pon la izquierda. Pues nada, claro que no, eso no ha sido fiel. O cuando me ha dicho, pues que, no sé, que no llame raca a mi hermano, o sea, que no lo ofenda. No, yo he ofendido muchas veces a mis hermanos, pues por ejemplo en el coche, pues cuando alguien me hace alguna cosa, pues yo lo ofendo y toco el claxon de mala manera o lo que sea. O cuando nos dijo lo que sea, no mientan o no roben o no sean adúlteros o lo que sea, bueno, pues dice, no, muchos no le son fieles, pero en esto sí, en esto sí le hemos sido fieles. Ojalá que digan, no dejen de ser fieles y no dejen de tener conciencia de que los cristianos católicos sean fieles. Porque si no son fieles en esto, pues le estaríamos como anulando el proceso salvífico. Que ahí está. Si uno nada más nos dice que ay, yo quisiera que se acordaran de esto, pues porque pues sería buena onda que se acordaran, pues porque pues me gustaría que se acordaran de esto, ¿no? Es que ahí está el centro de todo. Ahí está la fuerza de salvación. Ahí está la redención del mundo. Ahí está la cruz de Cristo, es el Calvario. Ahí está la adoración, la reparación, la acción de gracias, la petición. Ahí está lo que necesita la Iglesia, la humanidad. Así podemos decir, no sé, dirá Dios, mañana cuando esté amaneciendo dirá Dios, bueno, estos hombres verdaderamente no se miden. O sea, ayer hubo 787,000 abortos. Ayer hubo 400,000 drogados. Ayer hubo 3 millones de borrachos. Ayer hubo 780 asesinatos violentos, algunos muy terribles, como, no sé, un infanticidio, un parricidio, un matricidio, un uxoricidio. Ayer hubo unas corrupciones espantosas en los gobiernos. Ya no aguanto. Pero entonces empieza a amanecer y se empieza a celebrar la Eucaristía aquí y allá, y allá, y allá. Y entonces dice, bueno, pues ya está la víctima, siempre agradable, ya está hecha la reparación del mundo, de los pecados, ya está pues aplacada la ira del Padre Celestial, porque estamos ofreciendo una víctima inmaculada, pura. Ahí estamos dando el ancho. En otras partes no damos el ancho. Por ejemplo, decir, oye, es que le voy a ofrecer a Dios, por ejemplo, un ayuno. Ah, pues qué bueno, ofrécele un ayuno. ¿Es puro tu ayuno? Pues la verdad no mucho, porque también estoy aprovechando para enflacar. Bueno, pues bueno, es una limosna. ¿Es pura tu limosna? Pues no, porque vete a saber dónde viene ese dinero. O sea, con qué malas artes se consiguió, o es un dinero que también pues no lo gané muy rectamente, o además cuando di la limosna me entró vanidad. Y entonces ya no fue tan pura tu limosna, no, pues no. Pero no, la misa sí es pura, completamente pura. Así sí, aquí sí damos el ancho. Aquí sí le parece muy bien al Padre Celestial esta ofrenda de su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Y ahí se arregla todo, ahí sí soy digno, ahí me mira con agrado el Padre Celestial. La Eucaristía es el único rito que Jesús mismo nos dio. Es uno de nuestros lugares de perfecta seguridad y perfecta confianza. Pues hagan esto en memoria mía. No son ustedes. No, ni es el sacerdote. No vayan a pensar. Es Cristo. El sacerdote, y es Cristo la víctima, el que se está ofreciendo. Decía San Alfonso, el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una santa misa. O sea, como si Dios dijera, a ver, voy a poner a pensar, a ver, ¿qué invento más grande y más sagrado para darles? Y va a decir, no puedo inventar nada más grande y nada más sagrado. No existe. Pero si supiéramos, si nos diéramos cuenta de lo que está pasando, si llegáramos con mejores disposiciones, si tuviéramos más fe, si celebráramos mejor los sacerdotes, con más unión a Cristo, Dice San José María: yo pido a Dios nuestro Señor que nos dé a todos los sacerdotes la gracia de darnos cuenta que es Jesucristo quien celebra la misa, y que el sacerdote le presta a nuestro Señor la voz, las manos, todo su ser, y que nos conceda la gracia de realizar santamente las cosas santas. Sea santa, sante, tractande. De reflejar también en nuestra vida las maravillas de las grandezas del Señor. Y le gustaba mucho decir, bueno, seguro que en cada misa está María, y se descubre como entre velos el rostro purísimo de María. Si estuvo en la primera misa del Calvario, está en todas las misas. Vamos a decirle que diga con qué fe, con qué recordar, con qué traer a su corazón. O sea, mete el corazón, mete tu recogimiento, mete tu concentración, mete tu preparación. Es que bueno, es que diga, siempre trato de hacer oración antes de misa. Y siempre trato de decir, ahorita no te distraigas. No te preocupes de nada más, sino de pues estar presente, de encender tu fe y de decir, pues sí, Señor, estamos haciéndolo en memoria tuya. Después de 2000 años, cientos de miles, millones, o miles de millones, o quién sabe cuántas misas se habrán celebrado, te damos gracias, nos has dado la capacidad de ser perseverantes en este encargo, que nunca lo perdamos. Que nunca nos descentremos y que siempre te descubramos ahí, te descubramos que eres tú el que estás pronunciando esas palabras, porque cumplimos tu petición de hacerlo en conmemoración tuya. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.